platicar con la doctora Carla Humphrey Jordan. Ella es consejera del Instituto Nacional Electoral. Señora consejera, muchas gracias y buen día.
Hola, buenos días, Oscar Mario. Un saludo a tu y a tu auditorio.
Gracias. Bueno, el Consejo General del INE establece que para lograr la equidad de género en las candidaturas a los gobiernos de los estados, 7 de las 15 que se disputarán el próximo año deberán asignarse a mujeres. ¿Esa es una atribución que debe de respetarse y cumplirse como árbitros electorales, doctora?
Bueno, proviene de un mandato constitucional aprobado en 2019, una reforma que amplía el principio de paridad que se incorporó a la Constitución en 2014 y que conocimos todos o coloquialmente como paridad total o paridad en todo, e implica todos los cargos, los tres niveles de gobierno, los tres poderes del Estado, los sistemas normativos y los organismos autónomos. Es importante señalar que el INE tiene, es el único, digamos, organismo electoral en el país, dada la reforma de 2014, que tiene la facultad implícita de vigilar que este mandato se cumpla, que la mitad de las gubernaturas sean postuladas mujeres para estos cargos de elección popular. Creemos que es un proyecto histórico, además, porque en toda la historia de nuestro país, a partir de hace 67 años que se reconoció el voto de las mujeres en México y también la posibilidad de ser electas, solamente ha habido 9 gobernadoras, 7 electas y 2, digamos, provisionales. Por tanto, bueno, el 98% de sus cargos ha sido ocupado por hombres. Creemos que está claramente sustentada en la reforma constitucional de 2019, en donde no excluye a cargos unipersonales. Y un ejemplo muy claro es que la reforma de 2014 no incluía a los ayuntamientos, a las presidencias municipales, pero por precedentes jurisdiccionales se aplicó también, sin estar en la Constitución, a las presidencias municipales. Creo que es este momento de que las mujeres avancen, sobre todo los más altos cargos jerárquicos, y es importante que lo hagan y que los partidos las postulen. Fue un acuerdo que mayoritariamente fue aprobado en el Consejo General, que la mayoría de los partidos políticos avaló, la mayoría de los partidos habló de las mujeres comprometidas y con muchas cualidades que tienen en sus partidos para postular, y creemos que es un avance sin duda importante para todas las mujeres que son simpatizantes, militantes, ya han trabajado muchos años en política y que les interesa además participar en estos niveles de gobierno.
Entonces, ¿es mucho más que solo una recomendación, doctora?
No, es que de hecho, el acuerdo del Consejo General del INE es obligatorio para los partidos políticos. En este momento te diría que están obligados a postular y a determinar en cuál de las 15 entidades federativas postularán mujeres. Es obligatorio en este momento. En materia electoral no hay efectos suspensivos. Por tanto, este acuerdo en este momento es obligatorio para los partidos.
Oiga, pero a ver, de allí a la práctica, imagínese todos los intereses, ¿no? ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo le van a hacer? A ver, son 15 gubernaturas. ¿Cómo? A ver, cuéntenos, ¿cómo se hace cumplir esto que ustedes señalan?
Pues teníamos, cuando empezamos a diseñar este documento, que además parte de una solicitud de una ciudadana de Michoacán que quiere ser candidata a gobernadora.
¿Pero cómo se ponen de acuerdo? ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Cuántos partidos, imagínense, entre los locales y los federales?
No, esto querría decir que a nivel de las 15 gubernaturas los partidos políticos tendrán, y así lo establece la ley, que establecer procesos conforme a los cuales van a elegir que contenga, digamos, la metodología para elegir a sus candidatos. Establecimos en primer lugar, fue un tema complejo con los partidos porque tuvimos varias reuniones con ellos. La manera de cumplir totalmente con ese principio era que postularan 15 mujeres a las 15 gubernaturas. La segunda forma que se podía establecer es determinadas entidades federativas en las que solo se postularan mujeres. La tercera vía establecimos bloques de competitividad, como ya los establece la ley para el término, para los casos de los distritos, que no se postulen en distritos que nunca gana un partido político, solamente mujeres. Y bueno, este último dejamos a elección de los partidos políticos que ellos determinaran si iban a postular a 8 mujeres y 7 hombres o al revés, y ellos determinarán la forma en la que realizarán, digamos, esta asignación de 8 o 7 en función de género en cada una de estas 15 entidades federativas.
Pero perdón que insista, doctora, a ver, será el proceso interno, es decir, bueno, necesariamente van a haber precandidatos y precandidatas, pero si en, vamos a poner tres partidos políticos, PRI, PAN y Morena, vamos a poner tres, ¿no?, para tratar de llegar a la conclusión. Entonces, con base en esto que ordena el INE, a ver, PRI, tú vas a tener como precandidatos 2 hombres o una mujer, 2 mujeres o un hombre, PAN igual, Morena igual. Y si internamente los tres, en los tres resulta ganador un hombre y no una mujer, ¿qué?
Digamos que hay 2 cosas que ver aquí. Esto lo vemos, digamos, desde arriba, a nivel nacional. El INE, como te comentaba, es la única autoridad que puede nacionalmente verificar que se cumpla con la paridad. Estamos hablando de que, por ejemplo, el PAN puede postular en Querétaro a una mujer, y el PRI a un hombre, y el PP a una mujer, en fin. Son los partidos políticos y las coaliciones las que tienen que establecer cómo y con qué elementos garantizarán que en cada uno de estos espacios estar ocupado por la... No, este es un proceso interno. Vienen determinadas cláusulas, digamos, o reglas en este acuerdo que dice que si no, si solo se registran, por ejemplo, precandidatos hombres, cómo tendrían que modificar sus procesos para que se registraran mujeres, o cómo entonces tendrían que cambiar de entidad federativa, sí. Pero esto, por supuesto, antes de que registren candidatos. Es decir, no pueden cambiar ya una vez registrados para decir, ah, no, ya no nos pareció aquí la mujer, pues aquí parece que nos va a ir mejor o peor, o como ellos calculen, digamos, electoralmente, y por tanto cambiar candidatos. El candidato, procesos donde ellos nos digan que van a registrar hombres o mujeres, esos son los que se respetarán. Ellos están ahora en esta etapa de revisar los procesos internos y las metodologías, y uno de los temas que van a tener que incorporar es cómo cumplir con este acuerdo del Consejo General del INE. Cómo cumplir con postular 7 mujeres y 8 hombres, y en qué entidades. Las razones cada partido político las dará o las establecerán sus propios procesos. Pero digamos que es un tema que nosotros como INE estamos garantizando. Oiga. de manera nacional, entendiendo que la organización de las elecciones locales pues es competencia de los organismos públicos locales.
Oiga, no, pero a ver, están llegando muchos comentarios y hay mucha confusión. Me da 3 minutos, por favor. Estamos platicando con la doctora Carla Humphrey. Ella es consejera del INE.
Notación y detalles de la promoción en banorte.com.
Bueno, regresamos con la doctora Carla Humphrey, consejera del INE. Decía la doctora Humphrey, con base en un artículo de la ley electoral de 2019, para lograr la equidad de género, en las candidaturas a los gobiernos de los estados, 7 de las 15 que se disputarán en el 2021 deberán asignarse a mujeres. Bueno, entonces, a través de un ejemplito, sabemos que tiene una agenda complicada, doctora, pero a ver, vamos a poner el ejemplo de Querétaro, ¿no? Hay otras 14 gubernaturas que están en juego. Pero Querétaro, el PAN dice, no, pues yo ya tengo mi candidato hombre. Y Morena, nada más vamos a tomar PAN y Morena. Morena dice, no, pues yo también tengo mi candidato hombre para Querétaro. Eso quiere decir que el PAN, después de haber elegido a un hombre para su candidato a la gubernatura de Querétaro, y Morena también a un hombre, necesitan para el resto de la competencia 7 mujeres y 7 hombres.
Sí, lo primero es que no es una ley, es una reforma constitucional que nosotros estamos optimizando, operativizando, llamémoslo así. Y sí, lo que queremos con este acuerdo es que los partidos, ellos deciden dónde van a postular a 8 hombres y 8 mujeres, no tienen que ser en los mismos estados.
7 mujeres y 8 hombres, ¿no?
8 y 7, o al revés.
Por eso sí.
Ellos deciden, pero ellos deciden las entidades federativas. Eso no viene, no es un mandato del INE decir en Tlaxcala todos tienen que postular hombres.
Por eso, pero si ya asignaron en Querétaro el PAN a un hombre y Morena también el PAN a otro hombre, le tienen forzosamente nada más para las 14 restantes tienen que ser 7 mujeres y 7 hombres.
Exacto, o sea, sí, y lo que hace este acuerdo, que es lo importante, es que se abran postulaciones para los partidos políticos. Lo que hacemos aquí es determinar que tienen que, dentro de sus procesos internos, establecer que van a elegir a 7 mujeres y a 8 hombres, o a 8 mujeres y a 7 hombres, donde ellos decidirán. Pero sí, tu ejemplo es correcto. Ellos, los dos partidos grandes o los que sean, deciden pues, en un solo estado postular todos hombres, está muy bien. Seguirán teniendo que cumplir entonces con 7 mujeres en otras de las 5 entidades federativas y con otros 7 hombres.
No, pues los ponen en un predicamento a todos, ¿no?
Pues es lo que se aprobó justamente en 2019, justamente publicado el 6 de junio, y esto es una cosa que iba a pasar, y que lo más sorprendente es que los partidos políticos no hayan tomado las medidas para cumplir. Muchas de las consejeras preguntábamos, bueno, ¿y cómo ustedes iban a cumplir con esto que ustedes aprobaron si no tenían ni siquiera las medidas o pensado, digamos, los procedimientos y la metodología para hacerlo? Por ejemplo, ¿es correcto? Así es, así debe ser, y es algo que ellos aprobaron en la reforma constitucional de 2019.
A ver, un comentario, le dicen, Oscar Mario, dirá a la doctora Humphrey que esto va a ocasionar que se gaste muchísimo dinero en candidatos o candidatas que no tienen posibilidad de ganar. Eso es interesante, ¿eh?
Bueno, digamos que como es un cargo unipersonal, pues solo uno va a ganar. Muchos gastarán dinero para que sus candidatos no ganen. Eso, digamos que es un comentario que opera para hombres y mujeres. No todos tienen las mismas posibilidades de ganar en todas las entidades federativas.
Sí, pero vamos a poner un ejemplo que quizá no es. El PAN tenía 13 hombres y 2 mujeres. El Morena, 10 hombres y 5 mujeres. Y ahorita dicen, no, ¿sabes qué? Son 8 hombres y 7 mujeres, o 7 mujeres y 8 hombres. Oye, pero pues yo no tengo una buena mujer que compita para el estado de donde usted quiera. Bueno, pues ni modo, mano, ya te comiste tu cuota de hombres, o ya te comiste tu cuota de mujeres, y ahora vas con lo que te toca para cumplir con esto que usted dice, ¿no?
Te diría, primero, búscala, porque mujeres calificadas y capacitadas, por supuesto, se existen en todos los partidos políticos, y dos, te diría que ahorita no tienen esos procesos aprobados, los tienen que hacer apenas. Es decir, lo que me estás diciendo es parte de una negociación que ellos pueden tener platicada, digamos, entre los líderes y las cúpulas, las dirigencias cúpulares de los partidos políticos, pero pues que no está asentado en ningún documento. Ni modo, sí, eso lo van a tener que cambiar para cumplir con este acuerdo que por el momento es vigente y se tiene que cumplir.
No, pues está bien, pero pues no están acostumbrados a que se les ordene, ¿no? La verdad.
Ese es el problema, que el discurso de la paridad se da muy bien hacia afuera, ¿no? Hacia medios de comunicación, hacia apoyamos a mujeres, pero a la hora que lo tienen que hacer operativo y lo tienen que cumplir, pues es donde empezamos que con los problemas, pues desde la autoridad electoral y las propias mujeres, que son las que son violentadas políticamente desde los propios partidos políticos.
Bueno, y pensando bien, pues quizá esto le dé chance a un candidato o una candidata que no era la escogida por el dedo que manda en cada partido, ¿no?
Sí, quizá esto abre la baraja, ¿no?, a nuevas opciones que no tenían en mente.
Por capacidad y no por compadrazgo, pues.
Exacto, sí, no porque es mi amigo o mi amiga, sino pues abrir a personas que en realidad quieran competir y quieran hacer algo y cambios sustanciales en el poder ejecutivo en estas 15 entidades federativas.
Pues está bien interesante. ¿Y ya lo digirieron o no? No, ustedes sí, no. En los partidos, yo hablo, no ustedes, los dos partidos.
Sí, la verdad es una negociación muy compleja con los partidos políticos, porque a pesar de que muchos, y te diría la mayoría, querían cumplir, querían que entender bien cómo podían hacer operativos estos criterios, acordaron todos menos uno no impugnarlos. Sabemos que el Senado, o cuando menos la Junta de Coordinación, tampoco está de acuerdo. Nosotros esperaríamos, o hubiéramos esperado un apoyo unánime a una participación paritaria de mujeres y de hombres. Queremos un país con menos violencia, sobre todo, y estoy hablando en este caso de violencia de género, y tampoco las dejamos participar, ¿no? Entonces yo hubiera esperado un apoyo unánime a un acuerdo de este estilo, en el que apenas están empezando a ponerse de acuerdo, digamos, formalmente y en procesos y metodologías para escoger candidatos y candidatas, y creemos que es muy buen momento para hacerlo, y que además sentencia tanto de la Corte como del propio Tribunal Electoral nos dan pauta para seguir este camino, de seguir abriendo espacios para que compitan no solo mujeres, hablamos también de otros grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, personas de pueblos y comunidades indígenas, personas discapacitadas, en fin, hay una larga lista de personas que, ¿por qué no?, pueden integrarse a cargos de elección popular para que todos tengamos un país en el que todos tengamos un espacio, ¿no?, podamos cumplir nuestro plan de vida.
Oiga, pues suena bien después de entenderle, ¿eh? Pero, y esto abre el abanico para que revisen el historial de muchas mujeres que ni siquiera iban a ser tomadas en cuenta, ¿no?
No, y te doy un dato importante. Además, las mujeres somos, desde que se nos otorgó o reconoció el voto, somos más del 51% de la población. Pues somos las que más votamos, somos las que más estamos en mesas directivas de casilla, somos las que más estamos a pie de calle, digamos, en las campañas electorales. Pero como hablamos de una frase que bien conoces, tenemos estos techos de cristal que impiden que subamos en el poder ejecutivo, legislativo, judicial, en gabinetes y en muchos. Este es el Consejo General del INE que ahora integro, es el primer consejo paritario.
Bueno, pues
por primera vez 5 mujeres.
Están obligando a que pasen en los partidos del rollo, ¿no?, que siempre sueltan y que nadie les cree, a la realidad. Pero pues todavía no le dan el golpe, le aseguro. Pero en fin, está bien, bien interesante esto. Doctora, yo le aprecio mucho su tiempo, ¿eh?
Al contrario, muchas gracias. Espero que podamos platicar pronto otra vez.
Gracias, la doctora Carla Humphrey, consejera del INE.